volver a poner nuestra mente en las cosas de arriba, interpretar nuestro alrededor de una manera correcta. Señor, sabemos que vivimos bombardeados por pensamientos erróneos, mentiras, y no somos inmunes a esas mentiras. Necesitamos continuamente estar en las Escrituras para interpretar adecuadamente nuestro entorno, para poder conocerte, para caminar con vos, para ser alimentados. Así que te damos gracias por ese privilegio que tenemos y te damos gracias por este momento especial, que no solamente lo podemos hacer en nuestras casas, en los grupos pequeños, cuando juntos, en grupos reducidos, dialogamos sobre las Escrituras, pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra predicada, escuchar el consejo de Dios, en este caso el libro de Apocalipsis, predicada. Así que oro para que el Espíritu Santo tome mis palabras y mi debilidad y sea glorificada la persona de Jesucristo en esta mañana a través de escuchar tu palabra y ser cambiada por ella. Queremos responder a lo que querés decirnos, queremos escucharte de manera muy clara en nuestros corazones y pedimos que nos hables, que no salgamos de la misma manera que entramos. Quisiera orar también por otras iglesias que están hoy predicando tu palabra. Pensamos en la iglesia de Campana, donde estará predicando Dardo, para que vos lo utilices en esta tarde, lo llenes de tu Espíritu Santo. Pensamos en la iglesia de Villa Regina, donde está Ricardo Daglio. Pensamos en la iglesia de Carapachay, donde está predicando Mariano. Oramos para que el Evangelio se extienda en estos lugares, Señor. Y oramos por nuestro entorno, Señor. Tenemos iglesias que llevan el nombre de iglesia, pero que muchos han abandonado el Evangelio por el emocionalismo, por la prosperidad, por la tradición. No están predicando el consejo de Dios en su plenitud. Así que oramos, Señor, para que vos hagas una obra, que haya más iglesias en nuestro alrededor que están visiblemente mostrando al mundo el Evangelio a través de iglesias saludables que están predicando las Escrituras. Ese es nuestro anhelo, Señor. Pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús.
Amén.
Quisiera invitarte a que vos hagas un ejercicio mental en este momento, que pienses en algún autor, predicador, héroe de la fe, alguien que para vos es un referente, quizás alguien que vos has escuchado prédicas o algún libro que te ha impactado, para algunos quizás puede ser alguien como John Piper, para otros quizás sea un Sujel Michelin, Paul Tripp, MacArthur, alguien que si vos tuvieras la oportunidad de sentarte y charlar con esta persona te sentirías honrado y privilegiado de poder tener una charla íntima. Quiero que pienses en este héroe de la fe, en esta persona que es alguien que quizás te ha influenciado y que sería una bendición poder compartir un tiempo íntimo con esta persona. De pronto te enterás que esta persona va a venir a compartir acá, en la Iglesia Bíblica de Citybel, una comida íntima. Viene a hablar con nosotros. Te enterás que él agendó un viaje específicamente para pasar tiempo con esta iglesia. En su agenda ocupada está determinado, yo quiero pasar tiempo en una cena íntima con la Iglesia Bíblica de Citybel, con los miembros de esta iglesia. No solamente esto, sino que escribe una carta dirigida a los miembros de esta iglesia expresando su gratitud por esta iglesia y su deseo de hablar específicamente cosas de la vida de nuestra iglesia. Te enterás en esta carta que él ha estado observando muy de cerca a nuestra iglesia y quiere venir a hablarnos de cosas que le animan y que le preocupan de nuestra iglesia. Sabe cosas que vos no sabías que esta persona sabía de nuestra iglesia. Cuando llega el día en que él viene en una reunión íntima de miembros con nosotros, ¿pensás que no te interesaría saber lo que tiene para decir? ¿Prestarías atención? ¿Qué te parece? Por supuesto. Claro que prestarías atención. Estarías muy interesado en saber todo lo que tiene para decir. Quizás hasta un poco nervioso. ¿Qué cosas nos va a decir que le preocupan? Ahora imagínense esta misma situación, pero en realidad la persona que quiere hablar con nosotros no es ninguno de estos predicadores que admiramos y que nos son de tanta bendición, sino es Jesús mismo, que nos ha citado para expresar lo que Jesús, lo que el Hijo de Dios, lo que el Cristo resucitado, lo que el Dios eterno piensa de nosotros, de esta iglesia específica, la iglesia bíblica de Citibel. ¿Prestarías atención? La realidad es que el pasaje que vamos a mirar hoy, tenemos las mismas palabras de Jesús, dadas a 7 iglesias del primer siglo. Pero son palabras no solamente para estas 7 iglesias, sino que Jesús termina cada mensaje que da a cada iglesia diciendo esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a qué? A las iglesias, nos incluye a nosotros. Jesús nos dice por su palabra que el que tiene oídos, que oiga lo que nos tiene para decir. Qué bien nos hace examinarnos frente a la palabra de Dios, examinarnos individualmente y corporalmente frente a las palabras de Jesús. A medida que escuchás este mensaje esta mañana, quiero invitarte a que prestes atención como si Jesús mismo estuviera acá presente en medio nuestro, hablándonos específicamente a nosotros, de todas las iglesias, grandes y pequeñas, quiere hablarnos a nosotros. Quiero que te imagines y prestes atención como si eso estuviera ocurriendo. Porque de hecho eso es la realidad. Él está acá en esta mañana para hablarnos como iglesia y para que lo escuchemos. Vamos a estar mirando estos primeros 7 versículos del segundo capítulo del libro de Apocalipsis. Y el punto principal del mensaje de esta mañana es el siguiente: Jesús mira con agrado nuestro labor duro, nuestra perseverancia y nuestra intolerancia por la falsa enseñanza. Él mira con agrado esto, pero nos llama al arrepentimiento cuando dejamos nuestro primer amor y nos muestra el camino para volver. Mira con agrado ciertas cosas, nuestro trabajo duro, nuestra perseverancia, nuestra intolerancia hacia la falsa enseñanza, pero nos llama al arrepentimiento cuando dejamos nuestro primer amor y nos muestra el camino para volver. En esta mañana quiero primero hablarnos del contexto de este pasaje y el contexto del primer mensaje de estas 7 que vamos a mirar, 7 mensajes que Jesús va a dar a 7 iglesias. Y después quiero hablarnos de 3 puntos que quiero resaltar en el texto. Vamos a pasar más tiempo en los primeros 2 principalmente. Primero, Jesús aprueba y afirma cuando en la iglesia hay intensa labor y perseverancia, como también cuando hay intolerancia hacia la falsa enseñanza. Jesús alaba esas cosas y está de acuerdo y nos anima a que sigamos en eso. Primero. Segundo, Jesús nos llama al arrepentimiento y nos muestra el camino para volver cuando hemos abandonado nuestro primer amor. Y tercero, Jesús promete al vencedor acceso al árbol de la vida y al paraíso de Dios. Esos 3 puntos vamos a pasar principalmente en los primeros 2 puntos. Pero previo a eso quiero hablarnos un poco del contexto del pasaje en que nos encontramos hoy. Las últimas dos semanas, si recordás, estuvimos mirando el primer capítulo de Apocalipsis. El primer sermón fue un panorama de todo el libro. Y los últimos dos sermones estuvimos en dos partes del capítulo 1. Dijimos la semana pasada que si los primeros versículos, del 1 al 8, son un recordatorio contundente de la autoría divina, los versículos que le siguen en el resto del capítulo son un recordatorio de la realidad de Cristo glorificado, poderoso y como juez presente en medio de las iglesias. Ese fue el contexto del capítulo 1. En los capítulos 2 y 3 nos vamos a encontrar con estos siete mensajes de Jesucristo glorificado a siete iglesias específicas en Asia en el primer siglo. En cada caso que Jesús habla a cada una de las iglesias, va a describir algo de sí mismo que ya fue revelado en la visión de él en el capítulo 1. Va a mencionar algo de su persona cuando se dirige a cada iglesia y cada vez va a ser algo distinto y es algo que ya estuvo en la visión del capítulo 1. Y también tenemos al final de cada mensaje, algo que es común a los siete mensajes a estas siete iglesias, que al final de cada mensaje hay una promesa, no a cualquier persona, sino al que vence. Hay una promesa al que vence o al vencedor. Y en el medio, si al principio tenemos una descripción de Jesús, algún aspecto que quiere enfatizar a una iglesia en particular, y al final tenemos una promesa al vencedor. En el medio de mensaje normalmente hay alabanzas por lo que esa iglesia está haciendo bien y correcciones por lo que tiene que cambiar. Hay dos iglesias que no tienen nada negativo para decir. Son justo las dos iglesias que más persecución están enfrentando. Las dos iglesias que Jesús no tiene nada para corregir son iglesias que están enfrentando persecución. Hay una iglesia que no tiene nada bueno para decir, que es la iglesia de la Odisea al final. Pero la mayoría, hay cinco iglesias donde tiene que corregir cosas. Sabemos que son iglesias reales, históricas, que enfrentaron problemas específicos. Pero también sabemos que son iglesias que representan cosas parecidas que existirían en las iglesias en el primer siglo, no solamente esas siete iglesias, otras iglesias del primer siglo, que les llegaría esta carta y que estarían lidiando con cosas similares. Pero no solamente el primer siglo, sino a través de la historia de la iglesia. Por eso el número 7 de perfección, de totalidad. Y por eso también el énfasis al final de cada carta, en donde aparece la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que es un mensaje relevante para cualquier iglesia. Las cosas que las iglesias luchan en estos dos capítulos son las mismas que la iglesia ha luchado y que lucha hoy. Y vamos a mirar esta primera, que es la iglesia de Éfeso. Leamos juntos entonces cómo comienza el primer versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mencionamos esto antes, pero el significado de la palabra ángel es debatido. Los comentaristas están divididos en cuanto a cuál es el sentido acá de la palabra ángel. La palabra en el original es ángelos y significa una persona que hace un anuncio, o un ser, mejor dicho, que hace un anuncio, un mensajero. En las 175 veces que aparece la palabra, la gran mayoría, en casi todos los casos, se refiere a lo que nosotros conocemos como ángeles, mensajeros divinos, celestiales, la manera normal en que nosotros usamos la palabra. Pero en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones, los evangelios traducen, en vez de traducir ángel, traducen mensajero. Y en los lugares donde traduce mensajero se está refiriendo a un mensajero humano, una persona. Por eso ahí ha habido cierto debate sobre a quién se está refiriendo. Por más que algunos comentaristas intentan explicar que esto se refiere a un ángel en el sentido normal de la palabra, un ser celestial, A mí me cuesta pensar que se le pida a Juan escribirle a un ángel. Me parece más adecuado traducirlo como otros también sugieren y como sucede en algunas ocasiones en donde se traduce mensajero. Y que este sería el que normalmente está predicando las Escrituras en la iglesia. O quizás también un profeta del Nuevo Testamento. Entonces la carta se enviaría a uno de los representantes, igual habría una pluralidad de liderazgo en estas iglesias, pero alguien que normalmente es un mensajero que está entregando las Escrituras para que entonces él comparta el contenido con la iglesia. Escribe al ángel, es decir, al pastor, podríamos decir, de la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso era de suma importancia en el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis. Es probable que de las siete iglesias, intencionalmente esta está primera justamente por la importancia. Pablo hizo su ministerio desde Éfeso para poder alcanzar otras ciudades a su alrededor, una ciudad estratégica. Era la tercera ciudad con más población del Imperio Romano. Se estima que había más o menos 250.000 habitantes durante este tiempo. Tenía un teatro muy grande, un puerto muy importante, había rutas claves que pasaban por ahí. El orgullo más grande de la ciudad era el templo de Diana, que aparece en Hechos, donde había prostitución femenina y también prostitución masculina. También es posible que en Éfeso funcionaba el primer banco del mundo. Había un banco y quizás era el primero del mundo. La ciudad también era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. De hecho, Efesios 6, ¿de qué nos habla? De que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades del mundo de las tinieblas. La realidad de la guerra espiritual se veía muy claramente cuando se evangelizó en esta ciudad, quemaban los libros de magia. El apóstol Pablo llevó a cabo su ministerio más extenso y desde Éfeso evangelizó una buena parte de Asia. En 1 Corintios 15, 32, Pablo describe que luchó con fieras en Éfeso. Es posible que esto es una referencia a bestias reales en la arena romana, aunque también pudo estar refiriéndose metafóricamente a los rivales de Pablo. También es interesante que en esta ciudad Pablo escribió la mayoría de sus cartas. 1 Corintios, Filipenses, Gálatas, Filemón, la mayor parte de 2 Corintios fueron escritas desde Éfeso. Lo más probable es que Juan mismo, después de salir de su encarcelamiento en Patmos, pasó sus últimos años en la iglesia de Éfeso. También es probable que María, la madre de Jesús, pasó un tiempo en Éfeso. Recordemos que Juan debía cuidarla, eso era lo que Jesús le había pedido en su muerte. Miren cómo sigue el resto del versículo 1 del capítulo 2. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto. Ya se había descrito esto previamente en el capítulo 1. Jesús le recuerda a la iglesia de Éfeso su presencia en medio de ella. La iglesia necesitaba recordar que Jesús mismo estaba presente, así como nosotros necesitamos recordar que Jesús está presente. El Cristo glorificado está presente en medio nuestro. Hoy mismo, en este mismo momento, Jesús está presente en medio nuestro. No solamente esto, porque menciona que Él es el que anda entre los siete candeleros de oro que representan las iglesias, sino que le recuerda su control soberano sobre el liderazgo de las iglesias. Es Él quien las sostiene, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. ¡Qué increíble! La imagen que Jesús describe del liderazgo de la iglesia. Él sostiene el liderazgo de las iglesias locales. Eso es impactante. Él es el que domina. Él es el que es el soberano sobre su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Jesucristo está edificando su iglesia. Wiersbe comenta sobre esto. Dice lo siguiente. La asamblea de Éfeso había disfrutado del liderazgo estelar. Pablo, Timoteo había estado ahí. Primera y segunda de Timoteo, Pablo se está dirigiendo a Timoteo en Éfeso. Y el mismo apóstol Juan. Qué privilegio haber estado en esta iglesia. Pero el Señor le recordó que él tenía el control del ministerio colocando a las estrellas en donde a él le placiera. Qué fácil es que una iglesia se enorgullezca y se olvide de que los pastores y maestros son dones de Dios, que pueden ser quitados en cualquier momento. Algunas iglesias necesitan que se les advierta que adoren al Señor y no a su pastor. Habiendo mirado entonces el contexto que nos da el primer versículo, de quién está hablando, a quién se dirige, a la iglesia que está en Éfeso, quisiera mencionar el primer punto. Vamos a pasar más tiempo en este primer punto y en el segundo. El primer punto es: Jesús aprueba y afirma cuando en la iglesia hay intensa labor y perseverancia, y también cuando hay intolerancia hacia la falsa enseñanza. Miren el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahí hay varias cosas que Jesús observa con agrado, que la iglesia de Éfeso está haciendo bien. Y que a medida que nosotros estamos haciendo las cosas que menciona, Jesús se agrada de nosotros en estas áreas. Jesús mira con agrado tu intensa labor para la iglesia. Jesús conoce tus obras y conoce tu fatiga. Esta palabra que aparece en algunas versiones como fatiga es adecuada. Se traduce en otros lados de distintas maneras. Por ejemplo, la misma palabra se usa en 1 Corintios 15:58, donde Pablo dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, ahí está la misma palabra, que acá usa y traduce como fatiga, por lo menos en las Américas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lucas utiliza la misma palabra en la parábola de Jesús sobre la necesidad de perseverar, en la oración en que la viuda insiste frente al juez injusto. ¿Recuerdan ese texto? Lucas 18, 4 al 5 dice, por algún tiempo él no quiso, el juez injusto, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta. Esa es la misma palabra, acá se traduce como molestia. La insistencia de esta mujer. Me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esta palabra entonces, que acá aparece como fatiga, se traduce como trabajo duro, labor, molestia, penalidad. La obra cristiana, argumenta un autor, es cualquier tarea necesaria y significativa que Dios encomienda a una persona y la dota para realizarla. Y que se puede llevar a cabo para la gloria de Dios y para la edificación y ayuda de los seres humanos, siendo inspirada por el Espíritu Santo y anunciando las realidades de la nueva creación. Dios conoce el labor duro de muchos de ustedes. Cuando venís a limpiar la iglesia, el ojo omnisciente de Cristo lo ve. Cuando nadie supo que fuiste vos, que estuviste acá 2, 3 horas, 4 horas limpiando, Jesucristo lo vio. El trabajo duro de limpiar la iglesia es lo que permite que nosotros podamos reunirnos ahora en un templo limpio y disfrutar juntos de la comunión, de la alabanza, de la enseñanza de la palabra. Él ve este labor duro con agrado. Cuando preparás para un grupo pequeño, el tiempo que te lleva de lectura, de estudio, de oración, preparar la casa para recibir al grupo, Jesús mira esto con agrado. Cuando sacrificás tiempo y energía para poder ensayar, algunos hacen grandes sacrificios para la alabanza, Jesús ve esto y afirma su placer en tu labor. Cuando dedicas tiempo a algún evento de la iglesia que fomenta la comunión o el evangelismo, tu labor no es en vano. El esfuerzo que lleva a preparar una clase para la escuela dominical de adultos o de niños, el tiempo que lleva a organizar un evento de misericordia, cuando cocinas para poder servir a otros, cuando dedicas tiempo a un aspecto organizativo, ayudar a contar el dinero, a pagar las cuentas de la iglesia, a preparar algo para los niños. Todas estas cosas que hacemos con un trabajo de servicio para la iglesia, Él las ve y las ve con agrado. Un autor comenta sobre la importancia de los trabajos que a veces pasan desapercibidos por muchos, usando el ejemplo de Tíquico, no es un nombre que normalmente escuchamos con frecuencia. Y dice lo siguiente: el hermoso equipo que formaron Pablo y Tíquico aprendemos algunas grandes verdades sobre la plenitud en el servicio. Hay grandeza en las pequeñas cosas hechas por Cristo. ¿Qué utilidad tendrían las cartas de Pablo si no hubieran sido entregadas? ¿Qué utilidad habrían tenido sus sabias ideas en los capítulos de apertura de Colosenses y su convincente aplicación si nunca hubieran llegado a leerse? Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura, un caballo. Por un caballo, un caballero. Por un caballero, una batalla. Por una batalla, un reino. ¿Cómo se llama el mecánico de Charles Lindbergh, el que voló? ¿Quién le hizo el pase a Iniesta cuando marcó el gol ganador del Mundial de Fútbol 2010? Así ocurre con las cosas aparentemente insignificativas y poco románticas que hacemos por Cristo. Algunas son absolutamente indispensables para la obra de Dios. Y nunca sabremos hasta qué punto lo son hasta que no lleguemos al cielo. Cuando Tíquico hacía la cosa más pequeña, estaba sirviendo a Cristo. Jesús conoce el trabajo duro que haces y lo mira con agrado. No solamente esto, sino que el texto nos dice otra cosa más. Yo conozco tus obras, tu fatiga, ¿y qué más? Y tu perseverancia. Y en el versículo 3 lo repite. ¿Tienes qué? Perseverancia. Y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Jesús aprueba y afirma la perseverancia. La palabra significa la capacidad de continuar en medio de circunstancias difíciles. Se puede traducir paciencia, persistencia, constancia. Según Barclay, en palabras griegas del Nuevo Testamento, se usa respecto de la duración de un trabajo fatigoso que un hombre está realizando porque le obliga. También se usa respecto del sufrimiento que ocasiona la punzada del dolor moral, del shock de guerra y de la venida a la muerte. Y se da el caso interesante de utilizar esta palabra con relación a la facultad de una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. No es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada. No por simple resignación, no es el espíritu el que se sienta donde le pilla la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. no es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino el que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Esta clase de paciencia, fruto de la esperanza, ha sido llamada constancia viril bajo la desgracia. Siempre se ha dicho que tiene el trasfondo de Andrea de coraje. Crisóstomo dice que esta palabra es raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas. Es la palabra que Santiago usa cuando describe las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La misma palabra acá que Jesús habla de conocer la perseverancia de esta iglesia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Jesús está descatando estas cualidades positivas que Él ve. Conoce tu labor duro en la iglesia, conoce tu perseverancia, no solamente esto, sino que también afirma nuestra intolerancia hacia la falsa enseñanza. Mire cómo sigue el pasaje. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso había sometido a prueba a los falsos maestros. La palabra que se usa para esto significa, según un léxico, según un diccionario, intentar aprender la naturaleza o el carácter de algo o alguien a través de someterlo a una prueba extensiva y completa. Es la palabra que Pablo usa en 2 Corintios 12, 13, 5, cuando llama a los corintios a que se examinen para ver si están en la fe. La iglesia de Éfeso había logrado formar discernimiento. Si fuera una iglesia de hoy, o un cristiano de hoy, sería la iglesia o el cristiano que reconoce los libros de mala enseñanza. Detectaría a los falsos maestros como Cash Luna y Bernardo Stamateas. Reconocería su falsa enseñanza. Detectaría la falsa enseñanza en las radios cristianas. O los libros con falsas enseñanzas o enseñanzas que no están centradas en el Evangelio, en las librerías cristianas de hoy. Jesús dice, yo estoy de acuerdo, me encanta, afirmo, apruebo que ustedes sean intolerantes con la falsa enseñanza. Nosotros también como cristianos individuales y como iglesia, bíblica de Citibel, corporalmente debemos ser intolerantes a la falsa enseñanza. Y no debemos pensar que no somos capaces de caer engañados bajo distintas maneras que la falsa enseñanza penetra por la radio, por libros, por internet. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de la falsa enseñanza. Pablo, habiendo estado mucho tiempo con Timoteo, le dijo, cuida tu doctrina y tu vida, las dos cosas. No es una cosa sin la otra, las dos cosas cuida. Debemos cuidarnos. En el libro de Hechos, Pablo había advertido a esta misma iglesia, la iglesia de Éfeso. Dice, yo sé que van a venir lobos rapaces un día, y que no van a perdonar el rebaño. Es una referencia a la falsa enseñanza que se iba a meter en la iglesia de Éfeso. De hecho, pasó. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿recuerdan? Él está en esta iglesia de Éfeso y hay falsos maestros que están afectando a la iglesia, que Timoteo debe confrontar. La lista que se da de 1 Timoteo 3, de las calificaciones del liderazgo de los ancianos, está en un contexto justamente de que hay personas que están tomando roles en la iglesia y que no califican para esos roles, y Pablo necesita aclarar. Hay falsa enseñanza que se estaba metiendo en la iglesia. En Efesios se describe el propósito de los pastores maestros, equipar a los santos para la obra del ministerio, y menciona uno de los propósitos de por qué el pastor debe equipar a los santos, es esto, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El objetivo del ministerio pastoral, o uno de los objetivos, es capacitar a los santos de tal manera que no sean niños sacudidos por las olas y los vientos de la última doctrina falsa. ¿Y saben qué? La iglesia de Éfeso logró hacer esto y hacerlo bien. Se había convertido en una iglesia que no toleraba y no era engañada fácilmente por la falsa doctrina. Distinto con otras iglesias que van a aparecer en esta lista de siete iglesias. En el versículo 6 de Apocalipsis 2, Jesús reconoce cómo la iglesia aborrece lo que Jesús aborrece. ¿Ustedes sabían que Jesús odia ciertas cosas que nosotros debemos odiar? Jesús aborrece las obras de los nicolaitas, un grupo que habían introducido falsa enseñanza en la iglesia. Van a aparecer más adelante en el mismo capítulo en la iglesia de Pérgamo. Jesús va a decir en el versículo 6, sin embargo tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nosotros debemos odiar lo que Jesús odia, debemos amar lo que Él ama. Jesús se deleita en que nosotros seamos intolerantes hacia la falsa enseñanza. Todo lo que hemos visto hasta ahora es digno de imitar. Jesús nos muestra que Él aprueba estas cosas, las obras, el labor duro, la perseverancia, la intolerancia hacia la falsa enseñanza. Pero, hay un gran pero en el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús nos llama al arrepentimiento y nos muestra el camino para volver cuando hemos abandonado nuestro primer amor. Jesús está en contra de una cosa. Un montón de cosas que dijo buenas, pero hay una cosa que estoy en contra de ustedes. Pero esta cosa es tan seria que la iglesia corre el peligro de dejar de ser iglesia. Versículo 5, si vos no te arrepentís de esto, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Vas a dejar de ser luz en este mundo si no cambias en esto. La radiografía que Jesús hace de ellos es que han abandonado su primer amor. ¿Qué es el primer amor que han abandonado? El comentarista Bio propone que es el evangelismo. Dice así, esto probablemente significa que había perdido su pasión por el mensaje del evangelio. Su enfoque en mantener su pureza interna por la iglesia, para lo cual fueron alabados, debe significar que la reprensión tiene que ser hacia el mundo de afuera. Si bien el principio es verdad, que podemos estar enfocados en mirar hacia adentro, sin mirar hacia afuera, en la manera en que Dios quiere que hagamos, eso es verdad, eso es un peligro, y la Biblia habla del peligro de eso, no pareciera ser verdad en este texto. Lo que este comentarista dice probablemente es erróneo. Lo más probable es que el primer amor es el amor prioritario hacia Dios y el amor que tuvieron en el primer tiempo de su conversión, similar al primer amor que uno experimenta con su esposa, con sus hijos recién nacidos. Es el amor a Dios por encima de todas las cosas que lleva a un amor verdadero hacia otros, dentro y fuera de la iglesia. Es decir, consecuencia, hay una consecuencia de este amor, que incluye el testimonio al mundo, que incluye nuestra pasión por personas sin Cristo, que incluye nuestro amor hacia adentro de la iglesia. Primera de Juan argumenta la relación directa que hay entre el que dice que ama a Dios y su relación con otros en la iglesia. Si vos decís que amás a Dios pero no amás a tu hermano, sos un mentiroso. Así lo dice Juan. Entonces el primer amor es el amor hacia Dios, que entonces en consecuencia se ve manifiesto hacia otros. Una de las características que más debe destacarnos Iglesia Bíblica de Citibel es que somos una iglesia donde se palpa el amor. El amor correctamente y bíblicamente definido. Un amor que se centra en Dios y porque realmente está centrado en Dios, se centra en otros. La iglesia de Éfeso había madurado en su doctrina, pero habían abandonado su primer amor. Y este es un peligro. Y es un peligro particularmente para las iglesias que nos jactamos de la sana doctrina, nos jactamos de poder detectar la falsa enseñanza. La doctrina reemplazó la devoción, el conocimiento reemplazó la pasión, la rutina reemplazó el fervor, la perseverancia, el labor y la confrontación de la falsa enseñanza no brotaba de una relación íntima con Dios. Faltaba algo esencial. Tan esencial que corrían el riesgo de que Jesús venga en juicio. El juicio que Jesús habla acá, de que yo voy a venir, no es su segunda venida, sino es presente. Yo voy a remover su influencia, su testimonio. Van a dejar de ser iglesia si continúan en este camino. Y no va a ser por su falsa doctrina. Una iglesia puede ser ortodoxa, puede tener la doctrina correcta y perder su luz. Esta iglesia, en las condiciones en que estaba cuando Jesús le habla, sería en nuestros círculos considerada una iglesia sana. Miraríamos y decíamos, eso es una iglesia sana. Predica la palabra, confronta la falsa enseñanza. Trabaja duro para el Señor. Pero la radiografía de Jesús es más profunda. Habían abandonado su primer amor. Jesucristo los confronta. Les advierte el peligro de permanecer en su estado, pero no los deja sin proveerles un camino para solucionar su problema. Les va a dar tres pasos muy específicos para solucionar el grave problema en que estaban, y estaban en un problema grave. Lo primero que debían hacer es recordar, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Debían mirar para atrás. Por eso podemos inferir también por el contexto que el primer amor no es simplemente el evangelismo, no es simplemente el amor prioritario, si bien la palabra primero acá siempre tiene que ver con prioridad, pero también es ese primer amor que existía al principio de su devoción hacia el Señor, porque tenían que mirar para atrás. No para cambiar las cosas que estaban haciendo bien. No es que tenían que dejar su madurez teológica para entonces ir a su etapa donde había devoción sin madurez teológica, no. Jesús acababa de afirmar, estas cosas son buenas. Jesús no le está pidiendo que vayan para atrás a su primer amor con menos madurez teológica, sino que vean aspectos de su primer amor y recuerden cómo era ese primer amor. Recuerden de dónde habían caído. Tienen que recordar lo que han dejado en el camino, su primer amor. ¿Te acordás del entusiasmo que tenías de leer tu Biblia? Sería como Jesús diciéndole eso en ese momento, diciéndonos a nosotros. ¿Te acordás del entusiasmo que tenías de hablar de otros, perdón, a otros acerca de tu nueva relación con Jesús? ¿Te acordás del deleite que experimentabas de apartarte a solas para orar y hablar conmigo? ¿Te acordás del entusiasmo con que me servías? Faltaba madurez y conocimiento bíblico en esa etapa, por supuesto. Pero es ese primer amor que quiero que recuerdes. Es eso lo que Jesús está diciendo. El primer paso para volver a recuperar el primer amor que habían dejado es recordar, recordar. El primer paso para nosotros en recuperar nuestro primer amor es recordar. Segundo, miren el texto. Arrepiéntete, sin vueltas. A diferencia de cómo nosotros damos vueltas para decir las cosas, a veces Jesús no daba vueltas. Un imperativo. Tenés que arrepentirte. La palabra significa el cambio de la manera de vivir. No es simplemente un cambio en la cabeza. De la manera de vivir de uno como resultado de un cambio total en pensamiento y actitud con respecto al pecado y la justicia. Tiene que haber arrepentimiento. No es simplemente un reconocimiento mental, sino que es un cambio en mis acciones. Yo hago algo al respecto porque estoy tan convencido de que estaba en el camino equivocado. Jesús quiere mostrarles, ustedes vienen muy bien en todas estas cosas, pero están equivocados en esto y necesitan arrepentirse. ¿Estás hoy vos en necesidad de arrepentimiento? ¿Has abandonado en alguna medida tu primer amor? ¿Es tu amor al Señor lo que mueve todo lo que haces? ¿Encontrás deleite como María al sentarte a los pies de Jesús para escuchar su palabra? ¿O estás en un estado como Marta, donde estás preocupado, preocupada por muchas cosas, aunque solo una cosa es necesaria? Si hemos abandonado nuestro primer amor, en mucha medida, en poca medida, Jesús nos llama a que nos arrepentamos, nos llama al arrepentimiento. Arrepentite. De las 7 iglesias a las cuales Jesús le habla, a 5 los va a llamar a que se arrepientan. Va a usar esta palabra, va a decir, tienen que arrepentirse. No es una frase de algunos que son muy duros, de algunos que hablan muy directo, es una frase de Jesús. Un llamado al arrepentimiento. Y todo este llamado que hay en las 7 iglesias, 5 de las cuales Jesús le dice, ustedes tienen que arrepentirse, ocurre en la era de la iglesia primitiva, tan dorada como a veces decimos. Decimos, la iglesia primitiva, ese era el tiempo donde la iglesia estaba, pero bárbaro. Bueno, de las 7 iglesias del primer siglo, 5, Jesús tiene que llamarlos al arrepentimiento. Frecuentemente pensamos que la iglesia primitiva era bien pura. Pero la iglesia siempre ha necesitado, en mayor o menor medida, escuchar el llamado de Jesús de arrepentirse. El tercer paso que Jesús nos da, mírenlo en el texto, en el versículo 5. Haz las obras que hiciste al principio. Así como en el matrimonio o en la relación con nuestros hijos, debemos cultivar este primer amor. Jesús nos recuerda que sigamos haciendo aquellas cosas que hacíamos de manera natural por el primer amor que nos impulsaba. Spurgeon, el predicador, decía que debemos orar cuando tenemos ganas de orar porque sería un desperdicio no aprovechar semejante oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos ganas de orar porque sería un peligro permanecer en ese estado. El primer amor que Jesús nos llama a cultivar como individuos y como iglesia es algo que debemos continuamente mirar y asegurarnos de no abandonarlo. El mayor mandamiento tiene que ver con esto, de amar a Dios con todo nuestro ser. Lo que hacemos es importante para Dios. Lo acaba de mencionar. Jesús observa lo que hacen y dice, veo esto y lo afirmo y lo apruebo, lo veo con agrado. Pero el por qué hacemos es aún más importante. Hace un par de días noté que mi hijo Tiago estaba llenando una jarra eléctrica con un vaso de plástico. Iba hasta la canilla de la cocina, lo prendía, lo llenaba como podía, apagaba, venía hasta la jarra eléctrica y lo ponía adentro, volvía, y esto se repitió como 4 o 5 veces. Y le pregunté, Tiago, ¿qué estás haciendo? Estoy preparándole un té a mamá. Estoy preparando un té a mamá. Empezaba este proceso difícil y repetitivo de poner el agua hasta que lo llenó de una manera satisfactoria. Tiene una bandeja con galletitas y estaba intentando con todo su esfuerzo poder hacerle un té con galletitas a su mamá, con 5 años, y llevárselo. Y la realidad es que Caro recién había tomado mate, estaba por cenar en un rato, y probablemente no tenía ganas de tomar un té en ese momento. Probablemente el té no era muy rico. ¿Pero ustedes se imaginan que en un momento a Caro le iba a importar algo de eso? Lo que importaba en ese momento no eran los imperfectos intentos de preparar un buen té por parte de Tiago, ni que era el mejor momento para tomarlo. Lo único que importaba en ese momento es por qué lo estaba haciendo. ¿Por qué lo estaba haciendo? No era un pedido que Caro le había hecho, prepárame un té, como uno pide que limpie la pieza. Era algo que brotaba de su corazón. Él quería amar a su mamá de esta manera y hacerla sentir especial. Jesús está mucho más interesado en nuestro corazón y en el por qué hacemos lo que hacemos, que en cuán bien nos sale algo. Nuestro servicio y nuestras obras para Él son tan frecuentemente imperfectas, llenas de imperfecciones, pero Él mira nuestro corazón. Así como padres mirábamos el corazón con cariño, con lágrimas de nuestro hijo, del por qué lo estaba haciendo. Él quiere que por encima de todas las cosas yo le ame a Él y haga lo que haga, lo hago por Él, en Él y para Él. El mensaje para esta iglesia termina en el versículo 7. Y con esto llegamos a nuestro último punto. Jesús recuerda las recompensas al vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta frase del que tiene oído para oír ya se ha visto en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Algunos escucharán el mensaje con deseo de saber más y de responder al mensaje, y otros se van a endurecer con el mensaje. Cada vez que aparece esa frase tiene que ver con dos audiencias, una que se va endureciendo más y una que está más receptiva. El mensaje es un mensaje para todas las iglesias, para nosotros. Hay tres niveles de aplicación en esto que Jesús dice. Primero, para la iglesia de Éfeso. Segundo, para la iglesia bíblica de Citibel. Jesús, como dijimos al principio, está acá, hablándonos a nosotros, para que apliquemos lo que Él nos está diciendo a nuestra vida como cuerpo. Pero el tercer nivel de aplicación tiene que ver con nosotros individualmente. Hemos de imitar las cosas que Jesús alaba de esta iglesia. Las obras, el labor duro, la perseverancia, la intolerancia hacia la falsa enseñanza son cosas que debemos retener, perseguir, y hemos de arrepentirnos cuando abandonamos nuestro primer amor. La pregunta es, ¿quién es el vencedor? Esto va a aparecer varias veces. Porque el vencedor se le va a dar acceso a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto nos hace recordar a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Frecuentemente pensamos que había un árbol del cual no podían comer y que en el huerto había un árbol que era distinto al resto, pero hay dos árboles en Génesis, tres, que son importantes. Uno es el árbol del cual Dios dijo no coman de este árbol. Pero había otro árbol, que es el árbol de la vida, que se les impide volver a entrar para que no coman de ese árbol y vivan eternamente en un estado de perdición. Lo que se perdió en Génesis se recupera en Jesucristo. Que tenemos a través de Cristo acceso a lo que antes no había acceso, el árbol de la vida y el paraíso que ellos habían quedado afuera. Este acceso no lo tiene cualquiera, lo tiene el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Si lo miramos así superficialmente, pareciera que hay que hacer una obra, hay que vencer, hay que hacer algo para entonces obtener acceso a la vida eterna. De hecho, todos los textos al final van a hablar de cosas que tienen que ver con la vida eterna, al final de cada carta. ¿Quién es el vencedor? Jesucristo en Juan 16, 33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús nos aclara que Él ha vencido el mundo. Y a la luz de eso, Primera de Juan, el mismo autor, Evangelio de Juan, Primera de Juan, Apocalipsis, nos dice esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo en Romanos 8 dijo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el vencedor? Es el cristiano verdadero, el que ha creído realmente en Jesucristo. Y en cualquier iglesia local, como en esta iglesia, la ausencia del arrepentimiento pudiera ser indicación de que no son vencedores. No porque sea una obra que ellos tengan que hacer, pero porque esa fe no es una fe genuina. No hay un deseo de responder a la palabra de Dios. ¿Quién es el vencedor? Es el que responde en arrepentimiento. Una de las evidencias de que somos de Él es que confesamos nuestros pecados. Jesús promete acceso al árbol de la vida y al paraíso de Dios a aquellas personas que han entendido el Evangelio, de que Dios es santo, de que nosotros somos pecadores, de que nosotros no podemos acercarnos a este Dios santo, de que Él ha provisto una manera, que es la muerte y la resurrección de Cristo, de que Él tomó sobre Él el castigo que nosotros nos merecíamos. Y que cuando nosotros creemos en ese mensaje, en fe y en arrepentimiento, y confiamos en Él, Dios promete vida eterna. Y esa vida eterna en la cual estamos ahora caminando, la vida abundante y la vida eterna que es ahora, que un día experimentaremos acceso total a la presencia de Dios, es para aquellos que son vencedores, que realmente han creído en Jesús y que sus vidas son vidas de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos ser no solamente oidores, sino hacedores. Te damos gracias por la oportunidad de celebrar el sacrificio de Cristo con la cena del Señor, que recordamos ahora con los elementos, el pan y el vino. Ninguno de nosotros estamos como hijos tuyos parados por nuestros propios méritos. Vencemos porque vos venciste. Vencemos a través tuyo. Vencemos porque la justicia de Cristo nos ha sido dada a través de una fe genuina. Vencemos porque cuando nos llamás al arrepentimiento respondemos. A veces lentamente, pero finalmente respondemos. Como Pedro, que te negó 3 veces, pero hubo un arrepentimiento. Como la persona en 1 Corintios 5, que estaba teniendo relaciones con su madrastra, que se lo echó afuera y se lo trató como un gentil. Pero hubo en 2 Corintios un arrepentimiento, finalmente. Al vencedor se le otorga acceso al árbol de la vida y al paraíso. Y es porque vos venciste en la cruz, derrotaste la muerte, absorbiste la ira de Dios, el costo que nosotros debíamos pagar. Por esa razón nosotros vencemos, por esa razón nosotros podemos escuchar este mensaje y si tenemos que arrepentirnos de nuestra ausencia, de ese primer amor, podemos hacerlo. Y volver nuevamente a ti, en confesión, en arrepentimiento, siendo perdonado nuevamente, Señor, como tus hijos. Y si no somos todavía tus hijos, vos prometés perdonar todos nuestros pecados cuando venimos a ti, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo nuestro sustituto, que vos moriste en nuestro lugar. Celebramos ahora este momento, si somos aquellos que hemos experimentado este nacimiento nuevo, tomamos ahora el pan y del vino, recordando tu muerte. hasta que vos vengas. En el nombre de Jesús. Amén.